Miles de voces. Un territorio herido. Miles de vidas atravesadas por el dolor de la desaparición de un ser querido. ¿Cómo se vive con el dolor de la desaparición? ¿Cómo se vive con la incertidumbre del regreso de quienes amamos? ¿Cómo y por qué los buscamos? ¿Cómo nos duele? ¿Cómo nos acompañamos en el dolor? ¿Cómo reímos? ¿Cómo luchamos? Esto es Dolientes, voces de un territorio herido. Un podcast elaborado por la Mesa de Verdad y Memoria de Familias Unidas en Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas. Un espacio para conocer la problemática de la desaparición de personas desde las voces de quienes viven día a día esta tragedia nacional. Somos familiares y acompañantes que contamos cómo se han transformado nuestras vidas y la de nuestra comunidad.
En el capítulo anterior de Dolientes, voces de un territorio herido.
Pero aparte de eso, yo creo que el apostarle, en el caso de Piedras Negras, a la industria nacional y a lo que son los servicios de todos los aduanales alrededor de eso, fue lo que le dio esas características muy especial que gente, especialistas, por ejemplo, del Colegio de la Frontera Norte, ahí mencionaban que era una ciudad atípica para fronteriza, o sea que no respondía a los mismos parámetros de otros lugares, que tenía una dinámica totalmente diferente, y la verdad es que hasta visualmente es diferente Piedras Negras a otras fronteras.
Es una gente muy hospitalaria, una gente que tiene mucho aprecio por el trabajo que se realiza y una gente que sabe corresponder a lo que se hace por ellos.
Sin embargo, pues, ha habido hechos que han también dañado mucho nuestra comunidad, como son todos los eventos de que a finales de la primera década de este siglo y principios de la segunda, pues nos impactaron grandemente, que es todo el problema que hubo de seguridad, etcétera, que eso en verdad sí generó mucha situación, que en un momento dado frenó un desarrollo que estaba muy marcado y que se estuvo restringiendo por razones obvias.
La comunidad de la región se enfrentó a una dinámica de violencia que, a pesar de encontrarse en la frontera, nunca antes había padecido de tal forma. Grupos delictivos y fuerzas de seguridad pública se apoderaron de la región y sus habitantes sufrieron los daños colaterales de la llamada Guerra contra el Narcotráfico, inaugurada por el presidente Felipe Calderón en 2006. Inició la ocurrencia masiva de desapariciones, homicidios y enfrentamientos entre el crimen organizado y las fuerzas de seguridad. Fue un periodo en el que los grupos del crimen organizado, el ejército, la marina y policías estatales ocupaban la ciudad. En este capítulo será un recuento de las voces de los habitantes de la región norte de Coahuila. Escucharemos sus opiniones y experiencias sobre cómo fue cambiando su comunidad con respecto a la violencia. Nos compartirán sus vivencias y las dinámicas de la ciudad. Conoceremos los eventos, temporalidades y actores involucrados para indagar en las razones por las cuales en este territorio incrementaron las desapariciones de personas hasta ocupar la tasa más alta de la entidad.
Esto es Dolientes, voces de un territorio herido.
En la cama de lo insostenible, en la silla de lo irrepetible, caminando con los olvidados, despertando con los desterrados, donde nada termina. nada se pide, ni siquiera los besos. Yo te espero.
Pues anteriormente, antes de, era una ciudad tranquila, pues yo vivía muy a gusto, se vivía tranquilo. De hecho, pues en la juventud uno podía salir a todas partes y no había ningún problema. Íbamos a los bailes, nos veníamos a pie y ni quien te molestara. Ya no es igual. No es igual. De hecho, aquí yo tuve un negocio aquí a la vuelta, de comida, y venía en la noche y eran las 2 de la mañana y yo esperaba a los chicos que llegaran de las discos y se me llenaba a comprar las hamburguesas y todo eso. No, ahorita ya son las 10 de la noche y ya no ves gente en la calle.
Juanita es vecina de la capilla San Judas Tadeo y madre de Víctor, joven desaparecido en el año 2012. Colabora en las actividades dominicales en donde vecinos y feligreses se reúnen a vender comida a beneficio de la capilla. Al igual que otros habitantes de la ciudad, su percepción sobre la seguridad cambió de un momento a otro.
Yo me llamo María, tengo 70 años y aquí nací en Nava, Coahuila. Aquí me crié, aquí he vivido siempre. Pues aquí siempre fue una región muy tranquila, muy pacífica. Todos nos conocíamos, todos sabíamos qué familias éramos, hasta que comenzó a progresar Nava junto con la región. Se hicieron las plantas termoeléctricas, luego las minas de carbón, comenzó a venir gente de fuera, comenzó a crecer Nava, mucha gente se vino a vivir aquí por el progreso, por el trabajo. Y fue cambiando, Nava ya no fue lo mismo, porque ya otras gentes que vinieron pues traían otras costumbres, otras ideas, otras maneras de vivir, y ya no fue lo mismo, pero siempre tranquilo, no pasaba mucho de peligro, no había cosas, borracheras, fiestas, pero todo tranquilo.
Después del 2011, pues ya la vida cambió para toda la, pienso que toda la ciudad de Piedras Negras y pues muchas otras ciudades, que fue cuando se empezó a vivir la delincuencia aquí, que nunca habíamos tenido. Podíamos antes, podías dormir afuera de tu casa en el patio. Ahorita pues no puedes dormir si no tienes bien cerradas las puertas. Tienes que estar muy asegurado tu casa para poder estar tranquila. Y pues pienso que desde el 2011 se perdió toda la tranquilidad para toda la gente de este municipio.
El grupo delictivo de los Zetas llegaron a Coahuila en 2007 y en 2010, al separarse del Cártel del Golfo, convirtieron al Estado en su principal base de operaciones. Las actividades de esta organización se expandieron principalmente entre regiones de la entidad. La Laguna, que era una región disputada con el Cártel de Sinaloa; Saltillo, la capital de la entidad y lugar donde habitaba la jerarquía de los Zetas; y la región norte y fronteriza que controlaban en su totalidad. El negocio del tráfico de drogas fue apenas una de las actividades que monopolizaron en la región. Acapararon cualquier actividad ilegal y lucrativa, como los secuestros, las extorsiones, el tráfico de personas, armas, así como la piratería de música y videos, la minería, la tala clandestina, el robo de autos, el robo de combustible, entre otros.
Mi nombre es Ana. Yo tengo pues la edad de 59 años desde que nací, vivo en Allende. Como le digo, pues en su momento teníamos que salir a trabajar, teníamos que salir a algún mandado X, ¿verdad? Y alguna parte, y desgraciadamente te topabas con cada persona, con los muebles, con las personas haciendo sus acciones, y no hay quien pusieron hasta aquí. O sea, desgraciadamente el ciudadano no tenía el apoyo que merecía. Hay mucha corrupción, y en ese momento es más, porque había por todos esos levantamientos, por esas muertes, por todas esas quemazones de casas, mucha gente inocente que se la llevaron sin tener culpa de nada, pero pues desgraciadamente ya no están.
En ese tiempo de violencia fue como una pesadilla para nosotros. Nosotros, los nativos de aquí de Nava, no estábamos impuestos a esa violencia. Había muerte, había gente vagando por las calles con armas, cosas que aquí nosotros no estábamos acostumbrados. Había destrucción, había jóvenes involucrados que vendían droga, involucraron muchos jóvenes para que vendieran droga, los mismos que desaparecieron. No sabemos si algunos vivan o si los tendrán en otra parte, otros los mataron. Mucha gente se sufrió la pérdida de seres queridos por esa gente que se agregó aquí a nuestro Nava.
María nos cuenta cómo en este periodo hubo un aumento de los homicidios y desapariciones cometidas por el crimen organizado. Para ese entonces, camionetas con hombres y jóvenes armados, militares, marinos y grupos de élite de la policía estatal rondaban con frecuencia en las colonias. Fue un contexto adverso para los habitantes en general, por las confrontaciones entre agentes estatales y organizaciones delictivas y las intimidaciones que la sociedad recibía por ambas partes. Es en ese contexto que adolescentes y jóvenes fueron reclutados para ocupar los eslabones más bajos dentro de las organizaciones delictivas, primero trabajando como lavacoches o personal de limpieza, y después adquiriendo mayores responsabilidades en sus estructuras.
Yo pienso que los hacían que se metieran en la droga. Entonces ya llegaba el momento que ellos no sabían ni lo que andaban haciendo. Y aparte, pues traían dinero, huercos. Usted imagina, unos huercos de 12, 13 años, estar ganando miles de pesos, aunque en realidad, digamos, no era tanto para lo que hacían, ¿verdad? Pero pues se deslumbraban con el dinero, con el poder. Y yo le digo porque pues aquí muchos, muchos muchachitos de aquí del barrio terminaron mal, terminaron muertos a los 14, 15 años, los que no, pues están en el cerezo, los que no, ya están muertos, o otros todavía están en la cárcel.
Muchos de los adolescentes y jóvenes, ya fuera por la fuerza o por voluntad, integraron las filas de los grupos delictivos como sicarios. Fueron carne de cañón en enfrentamientos armados con las fuerzas de seguridad estatal. Esta organización criminal parecía tener claros los beneficios que le traería alinear a un sector de la población ávido de curiosidad y experiencias nuevas, a pesar de los riesgos que tomaran.
Coahuila, la roca loca, mis piedras negras, aquí se topa. Coahuila, la roca loca, la 22, familia quemando mota. Coahuila, la roca loca, mis piedras negras, aquí se topa. Coahuila, la roca loca, la 22, familia quemando mota.
En este contexto de enfrentamientos, los grupos de élite de la policía estatal, policías municipales y el ejército cometieron detenciones arbitrarias, allanamiento de morada, tortura, saqueo, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas bajo el argumento de una guerra frontal contra el crimen organizado. Cada bando cometió abusos y la sociedad sufrió inmensamente. La población comenzó a experimentar un sentimiento de indefensión. El gobierno estatal respondió al control absoluto de los grupos delictivos con medidas similares a estas organizaciones y creó corporaciones de seguridad como los grupos de élite de la policía estatal, que disponían de armas de alto calibre, provocando que la violencia armada aumentara enormemente el nivel de letalidad de los enfrentamientos. En 2009, el gobierno del estado creó el Grupo de Reacción Inmediata, quienes eran 64 policías estatales con entrenamiento militarizado, equipados con la más alta tecnología en armas para el combate de la delincuencia organizada. Asimismo, en 2011 se creó el Grupo de Armas y Tácticas Especiales, GATE, y en 2016, con el afán de limpiar el nombre de esta corporación, se creó Fuerza Coahuila, antecedente de lo que hoy es la Policía Civil y sus agrupaciones, creadas en 2019.
El dolor, pues, híjole, es terrible, ¿verdad? Porque uno ya no confía, ¿verdad? Uno no confía porque en la policía, ¿verdad? Una vez nos rodearon todos y a punta de pistola y de las armas que traen, le digo, pues, ¿qué te hicimos? No, pues nomás vamos a checarte porque nos han dicho esto y esto. Ah, no, pues adelante. Se me hace injusto, ¿verdad? Que tú mates a una persona, de las personas que hablan, que se la llevó cierta policía, que los sustrajo, que vimos cosas, que sí se los llevaban y que ya no volvían a saber nada de ellos.
La desaparición de personas como estrategia de control del territorio y como práctica de venganza y terror sobre la sociedad civil y sus rivales no fue un método únicamente utilizado por las organizaciones delictivas. A raíz de estos conflictos, la desaparición de personas se convirtió en una de las estrategias adoptadas por las fuerzas estatales en el proceso de militarización de la seguridad pública. En Piedras Negras, uno de los casos más conocidos de desaparición con responsabilidad del Grupo GATE es el de Víctor Manuel Guajardo Rivas, ocurrido el 10 de julio de 2013. La detención fue testificada por su madre, Hortensia Rivas, quien fue representante del colectivo Familias Unidas en Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas de Piedras Negras, desde su fundación en 2013 hasta su fallecimiento en 2021.
Culiacán, Sinaloa, 29 de enero del 2017. ¿Me podría decir su nombre?
María Hortensia Rivas Rodríguez.
¿De qué lugar es usted?
Piedras Negras, Coahuila.
Usted está en esta tercera brigada nacional de búsqueda de las personas desaparecidas. ¿Por qué está en esta brigada?
Porque ando buscando a todos los desaparecidos, incluido mi hijo. Es el principal, ¿verdad?, que ando en búsqueda de él. Él desapareció en Piedras Negras, Coahuila, el día 10 de julio del 2013. Fue desaparición forzada porque lo sacaron de su casa. Un grupo en ese momento se llamaba Grupo GATE, Grupo Élite, y hoy se llama Fuerza Coahuila.
A Víctor lo sacaron de su casa en la madrugada. Lo golpearon y torturaron frente a su esposa e hijos. Después de revisar la casa, tomar dinero y bienes materiales, los policías se lo llevaron en una camioneta. Sus familiares se dirigieron inmediatamente a las instalaciones del Grupo GATE, en donde presenciaron cómo Víctor llegaba inconsciente en uno de los vehículos. Aún así, las autoridades negaron que lo tuvieran retenido.
Okay, mi nombre es Ariana Denise García Bosque, soy licenciada en Derecho, tengo una especialidad en Ciencias Penales, y soy vecina de esta ciudad ya por hace más de 30 años, ¿no? 30 y tantos años. Porque mis papás justo son originarios de Allende, Coahuila y de Morelos. Entonces ellos por cuestiones de trabajo se trasladaron a Tamaulipas, a Reynosa, y a mí me tocó nacer en aquella ciudad, pero en cuarto de primaria fue cuando nos vinimos de nueva cuenta para Coahuila. Entonces, bueno, soy en este caso la asesora jurídica de la Asociación Familias Unidas en la búsqueda y localización de personas desaparecidas desde su conformación.
En el año 2013, la señora María Hortensia Rivas contacta a Ariana ante la desaparición de su hijo Víctor Manuel. Ariana tenía conocimiento que en temas de detenciones a nivel nacional, en supuestos casos de delincuencia organizada, una persona podía ser extraída de un lugar legalmente por un mandamiento judicial u orden de aprehensión y ser trasladada directamente a la Ciudad de México, donde era la sede de la CEIDO, Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada. Y sabía justo de un amparo que habían interpuesto en contra de muchas autoridades en toda la República en temas de detención. Al conocer el caso de Víctor Manuel de voz de su madre, pensó que posiblemente lo habían detenido en Piedras Negras y había sido trasladado a la capital y decidió interponer un amparo.
Entonces empiezo a investigar porque pues honestamente no había yo realizado ningún amparo de esa naturaleza. Empiezo yo a estudiar y me doy cuenta que los juzgados encargados de girar órdenes de aprehensión en caso de delincuencia organizada estaban circunscritos a la Ciudad de México, ¿no? Entonces yo señalo a los juzgados a estos juzgados como ordenadores, pero empiezo a señalar a muchas autoridades como ejecutoras, ¿no? Todas las policías que pudieran ser, desde policía municipal de la localidad, policía estatal, policía federal, Sedena, señalo más de 40 autoridades en este amparo, pensando justo en que por la forma de ejecución de una orden de aprehensión de esta naturaleza, pues la persona podía haber sido detenida legalmente y trasladada a otro lugar. Sin embargo, en el transcurso de este amparo, pues me voy sorprendiendo de las respuestas que iban dando las autoridades, ¿no? En particular las del estado de Coahuila, en donde, por ejemplo, el juzgado de distrito, a través de una solicitud mía, preguntaba que quién era el superior jerárquico del grupo de armas y tácticas especiales, y estos contestaron que en aquel entonces la Comisión Estatal de Seguridad no lo era, porque no existía ley orgánica que así lo determinara. Entonces, este tipo de respuestas para mí fueron muy sorpresivas, porque ¿cómo era posible que una corporación que se dedicara a realizar el tipo de detenciones y el tipo de trabajo táctico operativo que estaban llevando a cabo en aquella temporalidad aquí en el estado, concretamente en Piedras Negras, que es lo que yo conocía, pues no estuviera regulado, ¿no? Que no existiera ley.
En un informe realizado por la Federación Internacional de Derechos Humanos, publicado en 2018, se reporta que más del 50% de los casos analizados en la región dan cuenta de crímenes cometidos por el GATE. En 2014, esta corporación fue considerada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Coahuila como los principales violadores de derechos humanos en la entidad. Su uniforme color negro, rostro encapuchado con casco, vehículos no oficiales, blindados sin placas y armas de alto poder, fueron el recurso simbólico de los actos de intimidación y violencia. El tipo de uniforme y vehículo escondía su identidad como estrategia de intimidación, despersonalizaba el uso de la fuerza a la vez que permitía encubrir estas violaciones. Un sentimiento común entre los habitantes de Piedras Negras es el temor a la corporación. Así lo describió María Hortensia Rivas.
Pues era un grupo que el propio gobierno lo llevó a Piedras Negras para darnos, según ellos, más seguridad a todos los ciudadanos. Pero la verdad, no es así. Ellos están actuando igual o peor que la delincuencia. Por si se supone que es un grupo para proteger a los ciudadanos, pues no tienen por qué desaparecer a las personas. Si, yo siempre he dicho, si tienen una persona para ellos un delincuente, bueno, ponlo conforme a derecho, ¿verdad? Deténlo, ponlo a disposición de una autoridad. ¿Por qué tenerlo desaparecido?
Desde sus inicios, Familias Unidas se ha distinguido por su postura crítica ante el gobierno del estado de Coahuila. a través de la denuncia de los abusos de poder de sus corporaciones policíacas, en particular del GATE y Fuerza Coahuila, hoy Policía Civil, conocidas en la región por cometer detenciones arbitrarias, allanamiento de morada, tortura, saqueo, ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada. Actualmente este colectivo ha implementado un mecanismo de búsqueda urgente de personas desaparecidas que exige la acción inmediata de las autoridades correspondientes para documentar y realizar acciones de búsqueda, además de interponer amparos como recurso jurídico para defenderse de los actos u omisiones de las autoridades que violen derechos humanos.
Esto es Dolientes, voces de un territorio herido.
Este episodio fue editado por Radio Amonite, con entrevistas realizadas por Marisela Ramírez y Ángeles Ponce, integrantes de la Mesa de Verdad y Memoria de Familias Unidas en búsqueda y localización de personas desaparecidas de Piedras Negras, Coahuila. Guión e investigación, Daniel Hernández y Raúl Pelayo. Música de Vivir Quintana. Este podcast es producido gracias al Programa de Apoyos a las Culturas Municipales y Comunitarias 2022.
En la cama de lo insostenible, en la silla de lo irrepetible, caminando con los olvidados, despertando con los desterrados, donde nada termina, donde todo hace hueco, donde nada se pide, ni siquiera los besos.